buen día Romina, buen día Edgardo y saludos a la audiencia de la radio.
Bueno, gracias por atendernos. Pilar.
Por favor, a ustedes.
Bueno, contanos cómo ha sido esto, este pronunciamiento que se ha realizado precisamente allí en el Consejo Deliberante.
Bueno, como bien decías vos, nos pronunciamos a través de un proyecto de comunicación que presentamos desde el bloque del Frente Grande, en conocimiento de que ese día jueves, en el ámbito de toda la provincia, se producían reclamos y movilizaciones congregándose las distintas asociaciones gremiales en la legislatura para reclamar el tratamiento de proyectos que han presentado varios gremios ahí en la legislatura de la provincia. ANEL, ATEN, CIPROSAPUNE, UPCN, todos más o menos en el orden, en el mismo sentido, que es que se elimine del cálculo del impuesto a las ganancias la zona, lo que se cobra por zona desfavorable. Nosotros aquí, porque conocemos dentro de la legislatura, porque tenemos también representación del Frente Grande allí con Soledad Martínez, sabíamos que los proyectos habían ingresado, también sabíamos que habían sido girados a la Comisión B y que no estaban teniendo tratamiento, de hecho no lo están teniendo ahora. Hay solo un compromiso del vicegobernador de expedirse antes del 30 de noviembre, pero quienes estamos en cuerpo legislativo sabemos que en 15 días para tratamientos de proyectos máxime de esta índole llevan mucho más tiempo. Por eso decidimos presentar este proyecto para instar a la legislatura a que dé urgente tratamiento, pero también sabiendo de qué se trata esto, decidimos ampliar la comunicación elevándola a los representantes por la provincia de Neuquén en el Congreso Nacional, porque entendemos que esta discusión debe darse en ese ámbito con mayor profundidad y más estructuralmente para diseñar un impuesto a las ganancias más sencillo, con una base más amplia, razonable, que no tenga el carácter confiscatorio y regresivo, paradójicamente, que tiene, pese a ser un impuesto progresivo, por lo menos en la cuarta categoría.
Pilar, y esto, bueno, y te lo consultamos a vos también por tu formación y sabemos que de esto conoces, tampoco, o sea, es algo complicado, ¿no? Porque es un impuesto nacional. Seguramente deben haber trabas o debe haber complicaciones al momento de poder elaborar una propuesta, o es algo que podría darse de manera fácil.
Definitivamente es como decís vos. Eso es una cuestión, para no entrar en cuestiones técnicas, es una cuestión de competencias y potestades de los distintos estamentos del Estado. Hay poderes originarios, poderes derivados para legislar en materia tributaria. Lo que sí te digo es que el impuesto a las ganancias es un impuesto que nació con el nombre de impuesto a la renta, con carácter de emergencia sancionado por el Poder por el Congreso Nacional en el año 1932. Desde el año 1932 se viene prorrogando por emergencia desde el Congreso de la Nación.
Claro.
Lógicamente es mucho más profundo la discusión y no es un tema sencillo. Lo que ha desnudado esta sistematización en la prórroga de un impuesto que sí, en términos de competencias tributarias, es una competencia reservada a los estados provinciales. Después, con los esquemas de coparticipación y demás, esa concurrencia de competencias ha generado estos grises en el medio, estas discusiones que llevan a lo que decís vos, que no es un tema sencillo. Y luego caemos en estas cosas, se desnuda en contextos de fuerte impacto inflacionario esta situación que es absurda, que trabajadores que por 1.000 pesos o por 2.000 pesos pasan de tener un ingreso de subsistencia a ser contribuyentes del impuesto a las ganancias. Esa distorsión que hace que un impuesto que, para no demonizar, en el mundo entero funciona, pero funciona cuando el sistema tributario es armónico, cuando es progresivo verdaderamente, es decir, que quienes mayor capacidad contributiva tienen, más tributan, que no es lo que está pasando acá.
Claro, y
luego,
aparte,
sí. Perdón, como decías vos, la facultad del Estado para temporalmente crear un impuesto o sancionar desde el Congreso un impuesto con estas características se funda en las obligaciones que son indelegables del Estado, como son la salud, la educación, la seguridad. Uh-huh. Hoy eso está en crisis, por lo menos en la provincia de Neuquén. En la sesión ordinaria, que la del jueves pasado que sancionamos este proyecto, se presentó el secretario general de ATEN, y entre otros problemas que manifiestan más allá del dinero, es que los trabajadores rurales, los en educación, no aceptan los cargos. Lo que perciben por zona, directamente en el momento de la liquidación se los toma el impuesto. Los médicos en salud no asumen guardias porque les chupa el impuesto en la liquidación lo que perciben por las guardias.
Aparte, perdón, Pilar, pero el tema es el siguiente. Es decir, cuando a vos te chupa, como decís vos, el impuesto a las ganancias, terminás cobrando menos.
Lógicamente.
Es decir, vos trabajás feriado, hacés horas extras, y terminás cobrando menos que lo que ganarías normalmente sin hacer ni horas extras ni feriados.
Claro.
Entonces, digamos, hay una desproporción ahí y algo
que... Te predispone a no buscar el plus.
Ni a buscar el plus, ni siquiera, bueno, te dan ganas de trabajar. Porque, vos
porque
decís,
es mayor esfuerzo.
Claro, aparte hay gente que últimamente veíamos en los mismos docentes, les descuentan hasta 70.000 pesos.
Sí, y más.
Y más.
Sí, pero sí, es 90.000, hay unos jubilados docentes,
claro,
que
jubilados,
sí, sí. 95.000 pesos.
Es una barbaridad, porque aparte los sueldos tampoco son para decir que es loco. Es decir, aparte han trabajado durante 25, 30, más años, han hecho una carrera en la docencia, no sé, jubilándose como directivos o como supervisores, que eso requiere de capacitaciones permanentes, de estudios, de rendir y demás, a lo largo de la vida, y que cuando te jubilás encima tenés que padecer esto de que te sacan la plata.
Claro.
¿No?
Lo que plantean ustedes ahí es así, pero además en el caso de los docentes que veíamos que les retenían 95.000 pesos, en términos de bolsillos es prácticamente el 50% de lo que perciben.
Claro.
Entonces, eso es lo que evidencia la distorsión. Y la distorsión se produce porque hay un contexto inflacionario y distorsivo de la realidad que hace que... A vos sí, probablemente te dicen sí, te vamos a actualizar por IPC. En términos absolutos, es decir, cobrás más, es más plata. Uh-huh. Ahora, lo que definitivamente no es en términos relativos, porque además la inflación hace que en términos de poder adquisitivo cobres mucho menos de lo que cobrabas el mes anterior o antes del aumento.
Uh-huh. Pilar,
entonces,
bueno,
la revisión es profunda. Uh-huh. Hay que evaluar un sistema tributario que permita que refleje la realidad, que no distorsione, que un impuesto que está teniendo claramente solo un efecto recaudador, que pretende atender necesidades que genera luego por el propio impuesto.
Uh-huh. Pilar, ustedes presentaron, el proyecto es desde el Frente Grande, pero acompañó todo el Consejo Deliberante, ¿este proyecto de comunicación o todavía no se trató en sesión?
Sí, pedimos el tratamiento sobre tablas y salió por unanimidad y fue remitido a la legislatura, y también pedimos copia al Congreso de la Nación para que se dé la discusión allí.
Bien, esta es la acción. Y después te queríamos consultar porque de todas formas hemos escuchado, bueno, vos ahí nos decías que los proyectos que presentaron los gremios están de alguna forma en comisión y no se están tratando. Pero por lo menos en los medios públicos, en los medios de prensa, el vicegobernador manifestó la intención de que se lleve adelante esta propuesta de que no se pague, no se compute ganancias en el impuesto, no solamente para el sector docente o médico, sino para todo el Estado. Eso es lo que él planteó. Consultarte sobre eso, si tenían alguna novedad, y después si hay otras provincias, porque parece que también hay una cuestión política, ¿no? Yo te consultaba desde la economía, desde lo que significaba ese laberinto de competencias y potestades del Estado, como vos nos decías, pero también hay voluntades políticas, ¿no?, de poder hacer esto. Me parece que es Santa Cruz que también tiene algo parecido, ¿no?
Santa Cruz es el antecedente, hay otras provincias que... Santa Cruz es el antecedente en relación a la zona.
Claro, la desfavorable.
Hay otras provincias que no sé estrictamente cómo lo ordenaron. Como decías vos, hay algo de, tiene que haber voluntad política, como en todas las cosas que se dirimen en los cuerpos volitivos y que necesitas consenso de voluntades, claramente es así. Vuelvo a lo que decíamos al inicio, lo decía yo, lo decías vos. La voluntad no alcanza, el tema amerita una discusión profunda y estamos al 30 de noviembre a 15 días. En términos legislativos, 15 días
no
alcanza.
Ya se termina el año, ya está.
Se termina el año. A mí me parece por lo menos imprudente, por lo menos adelantarlo en esos términos, porque, como decías vos, hablamos de los trabajadores del Estado. La ley de impuesto a las ganancias, cuando habla de cuarta categoría, no refiere solo al trabajador del Estado. Habla de las, son las rentas del trabajo personal.
Claro, que es decir, realmente donde hay una ganancia, si vamos
de comercio,
a la definición, sí.
Claro, pero está la discusión de fondo también, ¿no? Porque dentro del propio impuesto a las ganancias, yo no quiero caer en aburrir con cosas que a veces son hasta difíciles de explicar. Dentro del mismo impuesto hay distintas connotaciones,
claro.
Es decir, las empresas tributan de una manera y las personas humanas tributamos de otra. Uh-huh. Eso ya hace dentro del impuesto que sea diferenciado.
Sí.
Entonces, lo que digo es, habría otras formas, en mi lectura, de excluir estas rentas vía el aumento de algunas deducciones u otras cosas. Porque decir eliminar la cuarta categoría es eliminar la renta del trabajo personal en una persona que probablemente sí gane dinero y tenga ganancias, ¿sí? Acá hablamos del asalariado, del empleado en relación a dependencia en el Estado, que no tiene la posibilidad como un empresario de si viaja a deducir sus viáticos. A las deducciones que tiene acá la cuarta categoría para este tipo de trabajo son taxativas. ¿Y quién te discute a vos que vos con lo que te queda de sueldo vos invertís en la bolsa? No, vos vas y compras en el supermercado, le compras zapatillas a tus hijos, de ninguna manera eso es una ganancia en manos tuyas.
Claro.
Claramente podrían permitirte a vos que vos puedas presentar tus facturas de todos los gastos para que vos demuestres que no vas y ahorrás en la bolsa o salís a comprar dólares con tu excedente de lo que te queda después de cuando cobrás tu sueldo de bolsillo. No sé si me explico.
Sí.
Lejos de eso, como hablábamos al inicio, que creo que lo mencionaba Edgardo, hoy las formas más o menos de pagar menos implican también que el trabajador tiene que asumir el costo pagándole a un contador o un abogado judicializando, teniendo que explicar que no es millonario ni mucho menos, que no le alcanza la plata, que tiene carácter alimentario su salario y que no es de ninguna manera contribuyente del impuesto a las ganancias. Entonces, no solo el impuesto en sí mismo, sino quienes deciden dar la discusión a título personal, pagan costos altísimos en profesionales para discutir que no son millonarios.
Sí. Bueno, y después está esta cuestión que siempre lo marcamos. Bueno, el sindicato está presente también en estos reclamos, estamos hablando de los judiciales,
sí.
El sindicato de judiciales, respecto de, bueno, de este sector del Estado que no tributa este impuesto y que sabemos que no tiene sueldos superiores a otros espacios del Estado, ¿no? Que también
claramente, y en eso sí nuestro proyecto es muy claro cuando habla de la equidad tributaria, de los preceptos constitucionales, de la igualdad. Lógicamente, nosotros no planteamos que vayan y paguen ellos. Digo, no paguemos nosotros, los que cobramos mucho menos y además tenemos que pagar.
Claro.
Porque hablamos, en este caso ellos también cobran salario, ¿no? Para, si uno la discusión la da de fondo y dice el salario no es ganancia, bueno, no es ganancia para nadie cuando es salario.
Exacto, claro.
Entonces, por eso decimos que la discusión es mucho más profunda, merece no solo el pronunciamiento de los cuerpos legislativos y ver hasta dónde las competencias le permiten sancionar una norma que proteja el salario y a los trabajadores y trabajadoras, sino también que desde la legislatura se inste al Congreso Nacional a de una vez por todas y para siempre dar una discusión seria respecto del sistema tributario argentino y que nos corramos de una estructura meramente recaudadora en detrimento de todos los individuos que habitamos la Argentina y que entendemos que los tributos son la forma de solventar el Estado en tanto y en cuanto eso se haga con equidad y bajo las normas que garanticen igualdad para todos.
Uh-huh. Bueno, Pilar, vamos a seguir de cerca este tema y vamos a ver cómo evoluciona también este pedido que ustedes hacen, obviamente también a través desde el Consejo Deliberante hacia la legislatura y, bueno, cómo va a continuar esto, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que es un tema que seguramente nos va a ocupar porque la verdad que nadie está esperando ahora la recomposición por IPC y es como que ya la miran de reojo porque no saben hasta qué punto conviene y hasta qué punto no conviene.
Claro, aparte llega, digamos, esta otra parte, ¿no? Llegamos a fin de año, aguinaldo, ahí también.
Claro,
¿no?
Sí. Es el colmo
boom, que te chupa todo.
Como dice Pilar, es el colmo que el trabajador diga, no, bueno, pero este acuerdo que fue uno de los mejores del país hoy no me conviene. O algunos también hasta pueden pensar, no, bueno, entonces que el aumento no me vaya al básico y sea en negro. Hasta mira, te puede llegar a,
claro,
puede llegar a pensar eso la persona.
Lo que pasa es que
es terrible.
Esta, Romy, es una discusión.
Y son conquistas.
Que si uno mira la ley, los que hemos tenido posibilidad de leer la ley alguna vez, vos te das cuenta que es un parche atrás de otro. Y el hecho de que sea en negro, aun cuando vos lo cobres todos los meses, no lo exime del impuesto. Eso es
mira.
Lo que no se dice tampoco. Porque la ley define a la ganancia de una manera que hace que si vos la cobrás todos los meses, no importa cómo, la cobrás todos los meses, seguís trabajando. Y con eso alcanza para grabarla.
Claro, entonces, y fíjate que
la discusión es mucho más seria.
Sí. Sé que aprovechamos a hacer catarsis a veces en estas notas, ¿no? Pero fíjate, esto lo planteaban también algunos vecinos. Por ahí gente que no cobraba durante un par de meses ciertas cifras o el sueldo. Y de pronto en un mes le dice, bueno, le pagamos todo retroactivo, o tenía que cobrar algo, y dice, pagamos retroactivo. Y cuando van a cobrar ese retroactivo, también le mandan el impuesto a las ganancias.
Sí,
es una cosa de loco, porque vos decís, a ver, si esa persona todos los meses tenía que cobrar esto,
y por un error
y
no lo cobró,
el impuesto a las ganancias no le alcanzaba, por un error no le pagaron y ahora le van a pagar retroactivo, y le come la mitad del sueldo. O sea, o la mitad de lo que tenía que percibir, digo la mitad, es un poco menos, pero bueno. Pero es mucha la plata. Y esto pasa con diferentes instituciones, empleados que están a través de los convenios colectivos establecidos, que, bueno, tienen que cobrar cierta suma en algún momento, y también, pum, lo alcanza el impuesto a las ganancias.
Sí. Y después hay algo que también es importante, y yo creo que en eso sí hay una responsabilidad directa de la provincia, y es algo que hay que averiguar, de gente muy cercana que nos ha hecho llegar sus recibos para contarnos la problemática, caso particular jubilados, que además por ley tienen muy pocas posibilidades de hacer deducciones fuera de la obra social o la zona. Que digo también, ¿no? La discusión está en la zona y la zona está permitida como una deducción también. Por eso a mí me interesa hacer hincapié en que no podemos caer en una demagogia de decir lo vamos a eximir, la vamos a sacar.
Claro.
La zona también está permitida desgravarla, entonces hay que hacer otro análisis. Pero lo que les iba a comentar es que hay jubilados que se toman el trabajo de ir a un contador para que mes a mes les haga los aplicativos en CIRADIC o el formulario, el famoso 572. Sin embargo, cuando percibieron sus haberes previsionales en el mes de noviembre, los recibos que nos hicieron llegar, impreso, lo imprimieron para que lo viéramos exactamente, abajo tenía en rojo un recuerdo que las deducciones cargadas hasta el 13 de noviembre no estaban computadas, que se iban a computar recién en el mes de diciembre. Es decir, que quienes le pagaron a un contador, a los que les correspondía que les carguen esas deducciones, que no debería instituto haberles retenido la cuarta categoría, se las retuvo igual.
Claro.
Eso sí es responsabilidad directa de la provincia y es algo que hay que averiguar por qué quien se toma el trabajo, porque es una obligación del contribuyente declarar sus deducciones personales, instituto no se las toma.
Bueno, Pilar, muchísimas gracias por este tiempo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Bueno, ahí estábamos con Pilar Martínez, ella es concejal del Frente Grande aquí en la ciudad de Zapala. Bueno, ha salido por unanimidad.